en su receptor Radio Praga, emisiones de la radiodifusión checa para el exterior. Radio Praga pone en antena su primera emisión en castellano para España a las 7:30 horas, tiempo universal coordinado, por las frecuencias de 9.880 y 11.600 kHz. A las 14 horas UTC difundimos nuestra programación para España por los 11.990 y los 13.580 kHz. A las 16 horas UTC, Radio Praga difunde su programa en español para Norteamérica a través del satélite Telstar 5 por los 12,177 GHz. A las 18 y 19 horas UTC, Radio Praga transmite para España por los 5.930 y los 13.580 kHz. A las 20:30 UTC, emitimos nuestra programación para España por los 5.930 y los 11.600 kHz. A las 23 horas UTC, emitimos desde Praga para Sudamérica por las frecuencias de 11.615 kHz y de 13.580 kHz. A las 0:30 UTC, los oyentes latinoamericanos pueden sintonizar Radio Praga por las frecuencias de 7.345 y 11.615 kHz. A las 2 de la madrugada UTC pueden captar Radio Praga en los 6.200 kHz, los 7.345 kHz y los 7.385 kHz. Esta última frecuencia se difunde a través del repetidor en Miami. Cada una de las emisiones de Radio Praga tiene una duración de media hora. Las emisiones de Radio Praga pueden sintonizarlas también en nuestra página web, www.radio.cz.
Sintonizan Radio Praga. Soy Pavla Jeličková, hoy a cargo de las noticias. En 5 regiones checas afectadas recientemente por las inundaciones, termina este sábado el estado de emergencia declarado hace 19 días por el primer ministro Vladimír Špidla. Los gobernadores de dichas regiones afirman que el estado de emergencia ayudó durante la evacuación y la limpieza de las calles, así como a destacar a los hombres que cumplen el servicio civil en labores de subsanación de los estragos. En las regiones norteñas de Děčín y Litoměřice y también en algunos barrios de la capital checa, el estado de emergencia será sustituido por el estado de peligro. Se trata de las regiones que siguen afrontando considerables problemas con la superación de los daños. En la planta química Spolana, al norte de Praga, terminó este sábado el bombeo de cloro de los depósitos dañados durante las inundaciones y su transformación en el inocuo hipoclorito de sodio. Así, en la planta, de la que durante las riadas se escaparon toneladas de cloro, fue cancelado el segundo grado de alarma química y se procede a la subsanación de las instalaciones. En Karlín, el barrio capitalino más afectado por las inundaciones, fueron dañados seriamente unos 1.100 edificios que requieren controles regulares de especialistas en estática. En las carreteras y aceras continúan apareciendo socavones. La situación no mejora, sino más bien empeora, señaló el alcalde de Karlín, Josef Nosek. En el barrio se han derrumbado hasta el presente 3 edificios. La República Checa ya ha iniciado deliberaciones con otros países miembros de la Alianza Noratlántica acerca de la defensa de su espacio aéreo, según informó este sábado el ministro de Defensa checo Jaroslav Tvrdík. Hasta mediados de septiembre, el titular de defensa debe presentar al gobierno proyectos de la protección aérea del país. Debido a las recientes inundaciones, Praga no tendrá los recursos financieros suficientes para la adquisición de 24 aviones supersónicos Gripen. La revista internacional de aviones militares, Czech International Airfest, se efectúa este fin de semana en la metrópoli de Bohemia Oriental, Hradec Králové. En la novena edición participan más de 100 aviones de 15 países, tales como los cazas estadounidenses F-15 y F-16, el francés Mirage o el checo L-159, producido por la empresa Aerovodochody. Se presentan también los pilotos de helicópteros que durante las recientes riadas salvaron a 1.600 personas. Una parte de los beneficios de la revista serán destinados para la renovación de las escuelas básicas en las regiones afectadas de Mělník y Litoměřice. Y hasta aquí las noticias en Radio Praga.
Sintonizan Radio Praga, que les ofrece a continuación los espacios Legados del Pasado, Testimonios del Presente y Radio Viajes. Les deseamos una agradable escucha.
Legados del Pasado,
Testimonios del Presente.
Para esta edición hemos preparado para ustedes poéticas leyendas de la metrópoli Morava-Brno que les contaremos Eva Manetová
y Vít Klouček.
En este programa pueden escuchar música antigua interpretada por los conjuntos Madrigal Quintet de Brno, Choroš de Praga y Hradišťan con la solista Alice Holubová.
Slavu je Ovšem vyhrabujte, jeho divíče k něm zvěstujte, ne on mu sám největší, chváli poctivej hojnější, vlád Bohy všechny svého
El primoroso púlpito barroco de la iglesia de San Miguel en Brno, perteneciente al antiguo convento de dominicos, es obra del escultor Josef Winterhalter. Se cuenta que el maestro, empeñado en crear una obra que causase asombro, durante mucho tiempo no pudo imaginar nada. Andaba inquieto de un lugar a otro, cavilando, pero no se le ocurría nada. En su mente surgían fugaces imágenes de cómo sería su futura obra, pero cuando quería retenerlas, se desvanecían.
Un día, acongojado y fatigado del vano esfuerzo, se durmió en su taller y de repente el artista vio una hermosa escena, la resplandeciente figura del arcángel San Miguel, que empuñaba en su diestra una espada refulgente. Estaba rodeada por blancas nubes celestiales. A sus pies se acurrucaba una masa oscura de ángeles caídos.
El sueño duró apenas un instante, pero la deslumbrante escena se grabó tan hondamente en la mente del escultor que una vez despierto podía empezar su obra.
Basándose en su sueño, Josef Winterhalter creó una maravillosa obra que es admirada hasta hoy día por todo visitante de la iglesia de San Miguel en Brno.
Aún a finales del siglo XIX, en casi cada familia de la metrópoli morava se solía tener una reproducción del cuadro que representa a la llamada Virgen Negra de Brno. Se trata de una pintura al óleo sobre tabla cuya tonalidad oscura dio origen al nombre Virgen Negra.
Una leyenda narra que el cuadro, pintado por San Lucas, fue traído desde Tierra Santa a Estambul por la emperatriz Helena, madre de Constantino el Grande.
Varios siglos después, el cuadro llegó a parar a las manos del rey checo Vladislao, que ordenó depositarlo en la Cámara del Tesoro, en el castillo de Praga, donde permanecería hasta el reinado del soberano checo Carlos IV.
Cuando Carlos IV ciñó la corona del Imperio Romano-Germano, encargó la gobernación del Margraviato Moravo a su hermano Juan. Bajo la administración de este, toda Moravia y su capital Brno empezaron a florecer. En poco tiempo el margrave hizo edificar el templo de Santo Tomás con su convento, al que llamó a monjes de la orden agustina.
Al acto solemne de la consagración del convento asistió el propio emperador Carlos IV, y como quería mucho a su hermano, le donó para la nueva iglesia el cuadro que representaba a la Virgen Negra con el niño.
La preciosa obra no tardó en atraer a peregrinos de los más lejanos confines del país. Todos querían venerar al cuadro con la Virgen Negra, no solo por su belleza, sino también por su capacidad de obrar milagros. La leyenda narra que la Virgen Negra ayudaba en la enfermedad y en la desgracia.
Por eso también, durante la Guerra de los 30 años, cuando los suecos lanzaron el 15 de agosto de 1645 su ataque decisivo contra Brno, las mujeres de la ciudad se reunieron en la iglesia de Santo Tomás, tomaron el cuadro de la Virgen Negra y lo llevaron en procesión por la ciudad, rezando por la salvación de Brno.
Y la Virgen Negra ayudó. Los suecos no lograron tomar Brno y la ciudad se salvó.
Durante el reinado del emperador José II, los agustinos tuvieron que salir de su convento en el centro de Brno. Lograron, sin embargo, una merced del monarca. De la iglesia de Santo Tomás pudieron llevarse a su nueva sede en la vieja Brno la obra más preciosa, el cuadro que representa a la Virgen Negra.
De esta manera llegó la Virgen Negra a la iglesia conventual en la vieja Brno, donde puede contemplarse aún hoy en día.
En la la casa número 16 en la calle del Águila, que había albergado la primera oficina de correos en Brno, llama la atención una singular escultura denominada Doncella de Piedra.
Según la leyenda, la escultura tiene su origen en el trágico destino de la bella muchacha Johanka, de la que se enamoró un joven de una familia noble.
Johanka era de origen humilde y en la casa de su galán servía como criada. Cuanto más la amaba el joven noble, más penoso se le hacía el servicio a la muchacha, ya que todos los de la casa la hostilizaban.
Cuando la madre percibió que el joven hacía caso omiso de sus amonestaciones, decidió actuar. Cuando su esposo e hijo se fueron a la casa, la mujer llamó al alcalde y en su presencia acusó a Johanka de ser una bruja que había encantado a su hijo.
En vano se defendió la muchacha de las acusaciones. Tras comprender que no habría misericordia con ella, se arrojó a un pozo.
Cuando sacaban del pozo a la muchacha ahogada, su novio regresaba a casa. Ya no pudo salvar a la bella Johanka, pero porque la amaba tanto, mandó esculpir su efigie en piedra para recordar eternamente su amor.
Drzewo se listem odzieła, sawiczek w kwiatku śpiewa. Mai, żaluj tobie, a mecje serce we mglobie. Zwolię sem sobie milu, ta trzyjeme serce pilu. Pila rzezie, ach boli, a twój budu gdeć sem koli. Serdeczko, dziwim se tobie, że nie chceś dbać i o sobie. Twa radost wesele hine.
La canción de un autor medieval anónimo checo puso fin a esta edición del espacio Legados del Pasado, Testimonios del Presente, pero Radio Praga continúa su programación con
Radio Viajes.
Esta vez visitaremos el Palacio y los Jardines de la ciudad de Kroměříž, en Moravia del Sur, que fueron incluidas en el año 1998 en el Patrimonio Cultural de la Humanidad de la UNESCO.
Durante esta edición de Radio Viajes les acompañarán Ivana Vonderková
y Román Casado.
Los primeros testimonios sobre la ciudad de Kroměříž son del siglo XII. El príncipe Ota II vendió la ciudad al obispo Juan II, llamado Pansudo. Desde aquel entonces, la ciudad pasó a ser sede de los obispos de Bohemia.
Durante la Guerra de los 30 Años, en el año 1643, Kroměříž fue conquistada por el general sueco Torstensson, que destruyó toda la ciudad, incluyendo el castillo.
Según dice la tradición, el obispo Carlos II de Liechtenstein-Castelkorn, cuando llegó a la ciudad, subió a la torre y al ver las ruinas de Kroměříž se puso a llorar.
El mencionado obispo hizo reconstruir las murallas, las fuentes, el acueducto y fundó la Casa de la Moneda. Esta renovación de la ciudad costó una suma fantástica en este tiempo, 75.000 monedas de oro.
El obispo ordenó construir también el palacio y fundó en sus alrededores el jardín Libosat, o llamado el Jardín de las Flores, que sirvió de base para la posterior construcción de todo el conjunto de los jardines.
Carlos de Liechtenstein hizo de la ciudad de Kroměříž un centro cultural que fue conocido bajo el nombre de la Atenas de Moravia.
Fundó la Pinacoteca del Palacio, que tiene gran fama mundial. El cuadro más apreciado de la misma es el Apolo y Marcias de Tiziano, que es considerado como una de sus obras más importantes. El óleo en lienzo del año 1571 representa un mito antiguo sobre una competición musical y contiene un legado humanista presentado por el rey Midas, que tiene los rasgos del mismo Tiziano.
En la biblioteca del palacio se encuentra una de las más apreciadas colecciones de libros de toda la República Checa. Contiene casi 40.000 tomos, incluyendo manuscritos filosóficos y teológicos de la Edad Romana, Gótica y Renacentista.
El jardín de Libosat, que queda a un kilómetro de distancia del palacio, fue construido según el modelo renacentista italiano y es a la vez la única muestra de un jardín en estilo de manierismo en Europa.
En un espacio de 10 hectáreas podemos encontrar invernaderos, casas de vivienda, edificios administrativos y lomas artificiales. Los jarrones y los bancos situados en este jardín llevan un escudo arzobispal y son de estilo rococó. Un sistema hidráulico alimenta muchas fuentes, lagos y estanques con crías de carpas y truchas.
El jardín Libosat está lleno de árboles, arbustos y varias superficies de agua, algunas quietas y otras dinámicas.
En la rotonda de Libosat se pueden ver estatuas de sátiros, las pinturas alegóricas de las cuatro estaciones del año y muchas escenas mitológicas, como por ejemplo el secuestro de Europa, Perseo y Andrómeda. Originalmente las entradas de la rotonda estaban permanentemente abiertas para que las personas cansadas pudieran entrar y reposar en unas habitaciones pequeñas. Esta retirada imitaba a algunos jardines españoles.
Sin embargo, muchos visitantes vienen en búsqueda de otra de las atracciones del jardín y que se encuentra en una columnata de aproximadamente 250 metros. Esta se hizo famosa por el efecto llamado el teléfono. Si alguien susurra a un lado, otra persona lo puede oír claramente en el otro extremo de la columnata. Este fenómeno se debe a las ábsidas adornadas con fuentes y estatuas.
El teléfono es una conmemoración de los tiempos pasados. Según dice una leyenda de la Edad Antigua, la ninfa Eco iba adelgazando de a poco por un amor no correspondido. Cada vez se hacía más transparente hasta que desapareció y quedó de ella solo su voz. A partir de esos días se llama Eco a la resonancia.
Y no es la única leyenda con la que se puede encontrar el visitante en los jardines de Kronjeriš. Un laberinto formado por arbustos hace recordar la hermosa Ariana que ayudó a Teseus a salir con un ovillo de hilo rojo del laberinto de Minotaurus.
No obstante, el obispo Carlos no quería salir del laberinto, sino trataba de encontrar en su centro a sí mismo. Por eso está instalado ahí un banco para que la persona que llegue pueda descansar y meditar sobre el sentido de la vida y su propio ser.
Con el tiempo, los dueños del palacio empezaron a construir más jardines a sus alrededores. Cerca de la prodigiosa columnata hay otro jardín llamado Giardinetto. Aquí habían sido instaladas estatuas de atletas y una escultura de Neptuno, de cuya ánfora brota la fuente del río Morava. Por ello ese Neptuno hoy se le llama Moravus.
En el año 1848 fue construida otra columnata llamada Pompeyana, que es de forma semicircular. Especialmente para esta localidad se habían traído bustos de la ciudad de Pompeya que se instalaron en este lugar.
El jardín Podzamecka, que está junto al palacio, fue originalmente construido en estilo renacentista y servía como un balcón extenso para las habitaciones de la primera planta. En el siglo XVIII perdió su forma rigurosamente geométrica.
Primero se convirtió en un parque inglés que posteriormente pasó a ser un jardín boscoso con muchas especies de árboles de hoja caduca y de coníferas procedentes de América del Norte o de Asia del Oeste, entre otros. También en este parque uno puede disfrutar de muchas fuentes, estatuas, estanques y lagos artificiales.
La estética romanticista le dio a los parques de Krumnyzhyj un toque oriental influido por el arte chino. Cerca del estanque llamado Salvaje fue construido un pabellón chino, donde al pisar una determinada pieza de madera, figuras de chinos saludaban a los visitantes.
Y aquí termina el espacio de Radio Viajes y toda la programación de Radio Praga en español. Gracias por la atención dispensada.
Ici Radio Prague, programme en langue française des émissions internationales de la radio tchèque, Onde Courte. Pour bénéficier d'une agréable réception, voici la grille de nos horaires en temps universel et fréquence en kHz. 6h, 6h27, 5930, 7345, Europe. 8h, 8h27, 9880, 11600, Europe. 16h30, 16h57, 5930, Europe. 21745, Afrique. 18h30, 18h57, 5930, Europe, 13580, Europe, Afrique. 22h, 22h27, 11600, 15545, Amérique du Nord. Nous vous invitons à l'écoute sur le web. Pour cela, veuillez vous connecter au site www.radio.cz/français. Radio Prague est aussi sur le satellite. Vous trouverez toutes les informations sur notre site www.radio.cz/français.